Ser podcast.
Convertiste en interesante todo lo que hasta ayer no era importante. No quisiste impresionarme, pero te sale bien. Y ahora que todo es tan simple.
Bueno, esta es la tercera y última recomendación en el día de hoy. Se han juntado dos bandas madrileñas, Bangoura y La Milagrosa. Colaboración de La Milagrosa con esta banda, con Bangoura, que va a sacar disco este mismo mes, el 22 de mayo sacan disco. Esto se llama Primera Clase y la verdad es que esta colaboración suena fantástica. Temón. Y con esto volvemos a Tenerife. Está Luis Quintana en la fiesta del Tenerife, en el ascenso de Primera Ref a Segunda División. Está con protagonistas, está con un tío del que ya hemos hablado que ha cumplido una promesa. Hola Luis, muy buenas.
Hola Yago, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, en medio de toda la fiesta en el Cabildo estoy con el futbolista del Club Deportivo Tenerife, Fabricio. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿has visto la cantidad de gente que hay? La isla volcada, no sé cómo te sientes.
Me siento muy orgulloso, ¿no? Creo que la isla se merecía ese gran premio. Y ahora toca disfrutar con ellos.
Cuéntanos, porque había una promesa que creo que hoy has cumplido. Si puedes contarnos qué has hecho y el por qué.
Sí, creo, yo antes de venir aquí he hecho una promesa con Dios. Soy un chico de mucha fe. Y antes del partido Dios había cumplido la promesa que yo quería tanto. Entonces nada más es que yo tenía también que cumplir mi promesa con él.
Y hemos escuchado aquí al arranque del larguero en la cadena SER, Álvaro Cervera, que ha hablado de ese peso de encima que se ha quitado. ¿Cómo evalúas tú el trabajo del míster esta temporada?
Creo que todo entrenador trabaja con un objetivo, ¿no? Creo que el míster es muy competente, sabía la plantilla que teníamos y gracias a él me ha dado la oportunidad de ser un jugador profesional.
Y te hago la última ya, Fabricio. ¿Hasta qué hora la fiesta hoy? Antes se le preguntaba a Enrique Gallego, me decía que hasta que el cuerpo aguante.
Yo estoy muy cansado, pero creo que voy a sacar hoy la fuerza de donde no hay.
Pues Fabricio, muchas gracias por atender a la cadena SER y nada, mucha suerte.
Muchas gracias.
Pues ahí lo escuchas, ya va, sí, Fabricio, el jugador de la promesa que cruzó de rodillas de portería a portería porque se lo prometió a Dios, ahí lo tienes.
Gracias Quintana, va a ser larga la noche en Tenerife para celebrar este ascenso a Segunda División. Vamos con el básquet. Euroliga, Xavi Seisó, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Yago? Buenas noches.
Y está por ahí otra vez Borja Cuadrado. Borja, muy buenas, de nuevo.
Aquí estamos, Yago, muy buenas.
Borja, ha ganado hoy el Real Madrid, se pone 2-0, ha sido muy superior el equipo de Scariolo, ¿no?
Sí, 102-75, sobre todo la segunda parte. Eso es, Ajapo del Tel Aviv, primera parte 40-42 y en la segunda un parcial de 62-33. Ha cambiado radicalmente después del descanso el conjunto de Scariolo, un fantástico Campazzo que en el primer partido anotó 21 puntos, hoy se ha ido a 23. Garuba, que en ausencia de Edi Tavares ha sido un baluarte en la pintura, hoy con 13 puntos, 9 rebotes, ovacionado por la afición. Pero bueno, el Real Madrid lo tiene controlado con 2-0, ahora tiene que jugar en Bulgaria, que es donde está jugando como local el Hapoel Tel Aviv, pero Scariolo es consciente de que ganar tantas veces seguidas sería la quinta a un rival de la entidad de Hapoel no es algo sencillo.
Vamos a tener una tarea muy dura en martes. Muy difícil ganar 5 veces seguida a un equipo de altísimo nivel. Tú puedes ganar igual a un equipo, no sé, de nivel mucho más bajo, un nivel alto como el tuyo. Ganar 5 seguidos es complicadísimo, así que hemos ganado 4, vamos a intentarlo hacerlo, pero sabemos que va a ser muy difícil, así que pensemos en eso y luego ya veremos lo que viene.
Lo que está claro, Yago, preguntando a los jugadores, a Scariolo, cuando les hablas de una hipotética semifinal frente al Panathinaikos, porque ambos van 2-0 a favor, aquí nadie da por hecho ni que vaya a ganar Panathinaikos, que parece más asequible, ni que el Real Madrid pueda conseguir también una victoria fácil en lo que resta de serie.
Gracias, Borjita. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Xavi, muy sólido el Real Madrid en esta eliminatoria de cuartos de final. Ahora hay que, evidentemente, certificarlo, pero bien el equipo de Scariolo.
Sí, muy bien. La verdad es que, francamente, bien. Lógicamente, hubo una duda cuando la lesión de Tavares, que es lo que podía suceder hoy en el segundo partido, pero yo creo, como ha dicho Borja, que Garuba ha hecho un partidazo, ha hecho de Tavares realmente bien y el Real Madrid no lo ha notado. Claro, hay un dato que es tremendo, que en la Euroliga el Real Madrid de 21 partidos en casa ha ganado 20.
Fíjate.
Es decir, claro, es que la solidez en casa es tremenda, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que este playoff, que el staff del Real Madrid, jugadores, todo el mundo, pues sea cauto. Pero ganarle 3 partidos seguidos al Real Madrid es muy complicado y yo lo veo rozando ya la Final Four. Ya,
bueno. El Real Madrid que se cruzaría con Panathinaikos, que es el rival del Valencia Basket, que se va a ir a Grecia con un 0-2. Es una empresa realmente complicada el ganar 3 partidos seguidos. De momento los griegos muy superiores a los españoles, ¿eh?
Sí, ha pillado el Valencia al mejor Panathinaikos de la temporada. Recordemos que tuvo que jugar un play-in el Panathinaikos, que es uno de los grandes favoritos. Quizá tiene la mejor plantilla y el mejor presupuesto de la Euroliga, pero tuvo que jugar un play-in, le tocó el Panathinaikos y claro, juega en casa en la Final Four y está hipermotivado. El Valencia yo creo que ha hecho dos muy buenos partidos, pero se ha encontrado con un Panathinaikos que está hipermotivado y no, claro, es que ahora ganarle un partido allí al Panathinaikos en el OACA para volver la serie a Valencia, a mí también se me resulta muy 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 complicado, ¿no? ¿Lo puede hacer el Valencia? Sí, porque tiene plantilla y está jugando muy bien, pero en fin, vamos a ver los aspectos también exteriores al juego.
Sí, que por cierto, lo que sí tiene Panathinaikos, esto está totalmente confirmado, es un presidente completamente impresentable.
Sí, totalmente. Dimitris Yannikopoulos, que tiene un historial ya bastante grande. Después de lo que pasó ayer, que se fue, recordemos, a la mesa de anotadores, estuvo provocando todo el partido y demás en su línea, hay que decir que, bueno, pues hoy el juez único le ha sancionado con 3 partidos sin acceso al pabellón donde juegue su equipo y 10.000 euros de multa. ¿Qué significa esto? Que si el Panathinaikos gana al Valencia, esperemos que no, en el tercer partido, en la Final Four no podrá estar con su equipo en el OACA. Por tanto, bueno, si llegaran a 5 partidos, sí que podría hacerlo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, la verdad es que este hombre ya, yo creo que hay que tomar medidas serias, porque la falta de educación y campar a sus anchas y hacer todo lo que hace, ya el historial ya es muy grande.
Sí, sí.
Y bueno, yo creo que llega un momento en que hay que pararlo esto, ¿no?
El Panathinaikos, que es un grandísimo equipo a nivel europeo y que tiene un impresentable como presidente, que no es la primera y evidentemente me da a mí que no va a ser la última que lía de este tipo. Es un hooligan, un ultra que no sabe controlarse y que no puede estar en un palco y menos dirigiendo a un equipo con la entidad que tiene el Panathinaikos. Gracias, Xavi, abrazo.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
1:17. Suena esta sintonía y esto significa que volvemos a hablar de la Fórmula 1. Hemos tenido un mes prácticamente sin competición. Gran Premio de Miami. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago.
Y está por ahí también Isaac Prada. Hola, Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Balseiro, había ganas, ¿no? De volver ya a esto, ¿no?
Sí, había muchas ganas porque se ha hecho muy largo, sobre todo en un inicio de temporada, que apenas llevábamos 3 carreras y ya nos hemos visto en ese modo stand-by en abril por las suspensiones de Bahrein y Arabia Saudí. Y luego también hay muchas ganas porque Miami, yo creo que es el gran premio favorito de casi todos en el paddock, que espectacular dentro del estadio, del Hard Rock Stadium, donde juegan los Miami Dolphins. Quizás no es el circuito más entretenido del calendario, pero las comodidades de trabajar aquí, de disfrutar de una ciudad fantástica como es Miami, con el clima que hay en esta época del año, es maravilloso volver a la Fórmula 1 en este Gran Premio de Miami.
Vamos, que para los periodistas también es uno de los mejores grandes premios, ¿no?
Sí, no voy a decir ahora que no, porque incluso la sala de prensa tienes una vista fantástica del estadio. Es verdad que en el estadio no sucede nada, el estadio es el paddock, vamos a decir, pero sí, es una carrera que cualquiera disfruta y que renovó con el Mundial hasta 2041. No sé dónde vamos a estar en 2041, pero la Fórmula 1 va a estar en Miami, eso seguro.
Lo primero que estemos y luego ya veremos dónde estamos. Hemos tenido la calificación de la carrera al sprint porque Prada es un fin de semana en el que tenemos la primera carrera al sprint de toda la temporada. Pole para Norris, Antonelli segundo, Piastri tercero, Leclerc cuarto y los españoles lejos. 15º Carlos Sainz, 21º Fernando Alonso, la Aston Martin, que es la única escudería, el único coche que no trae ni una sola mejora, que en un mes manda carallo, que dirían por el norte.
Pues sí, al final, bueno, y por eso están últimos, entre otras muchas cosas, ya arrastraban muchos problemas, muchos defectos en ese coche, de momento a estas alturas de temporada, y una de las claves cuando empiezas atrás es evolucionar rápido. Bueno, vamos a ver el programa de mejoras, los paquetes de mejora que traen, porque todo el resto de equipos por arriba han traído mejoras importantes, con la excepción de Mercedes, que no ha cambiado gran cosa, sobre todo McLaren sí lo ha hecho, eso ha mejorado mucho el agarre, por eso han ganado la pole fundamentalmente con Norris, y Mercedes ha tenido bastantes más problemas, y por detrás, pues, de los españoles, lo que decías, bastante mediocre Williams, no ha podido entrar en la última ronda, y bueno, pues por detrás Aston Martin, pues el último de toda la parrilla, mostrando una vez más que tienen muchas, muchas deficiencias.
Valsiro, ¿cómo estaban los nuestros? ¿Qué han dicho Carlos Sainz y Fernando Alonso al terminar esta calificación?
Sí, Alonso ha hablado de que las vibraciones se habían suavizado un poco, pero es cierto que viéndole en los entrenamientos libres parecía más bien todo lo contrario, escuchándole por la radio los gestos que hacía con las manos. No ha parecido un gran día de Aston Martin, no han traído evoluciones, pero sí han traído alguna medida de fiabilidad, no han traído nada de rendimiento, y lo que decía precisamente Alonso es que, claro, que el resto de equipos se marcha, que quizás la diferencia ahora es aún mayor porque Aston se estanca con la fiabilidad, mientras todos los demás están ya trayendo mejoras de prestaciones. Y en el caso de Carlos Sainz, bueno, estaba más o menos satisfecho, ha salvado la Q1 más fácil que en las carreras anteriores, aún con problemas ha estado en la Q2, han adelantado a Racing Bulls en Williams, pero claro, los puntos siguen todavía bastante lejos.
Claro, es que después de un mes sin competición, Prada, uno mira, yo veía el primero de la lista era Ferrari, 11 mejoras, 11 modificaciones, 11 lo que quieras, y ves que Aston Martin es cero, joder, es un poco desalentador, ¿no? Puedo decir, joder, pero ¿qué hemos hecho este mes, no?
Pues sí, ya apuntaba Valseiro que la clave, y eso es algo que yo aprendí cuando llegué a Renault, primero fiabilidad y luego prestaciones, pero claro, es que eso al final te ralentiza, porque la fiabilidad te hace un coche resistente y que no se rompa, pero no lo hace más rápido. Entonces al final han tenido que centrar su esfuerzo sobre todo en eso, porque si no el coche no es predecible, no sabes cómo se va a comportar en cada curva y no puedes apretar al máximo, y mientras por arriba pues todos los demás traen mejoras, y ya lo hemos visto, pues por ejemplo en McLaren, como decía, uno de los equipos que mejor evoluciona, también en Ferrari, y bueno, al final las mejoras pueden funcionar o no, pero al menos hay que traerlas, claro. Hay que probarlas, entonces esperamos que en los próximos circuitos podamos ver cositas nuevas en Aston Martin.
Pero claro, yo Prada, lo puedo entender, si tú estás arriba, estás peleando por ganar carreras, te estás haciendo puntos, las mejoras a lo mejor no son tan necesarias porque el coche funciona, evidentemente, aunque luego tienes que seguir evolucionando porque el resto de escuderías lo van a ir haciendo, pero si encima estás en un nivel crítico en el que estás siendo prácticamente el peor de la parrilla, algo hay que hacer, aunque luego funcionen, sí. O no, pero coño, muévete.
Pero lo primero que tienen que entender en Aston Martin es qué es lo que le pasa al coche exactamente, cuáles son los problemas, porque si no al final el gran reto es que vas a estar poniendo mejoras en una dirección que no va a tener resultado de más velocidad, menos tiempo por vuelta, y al final tienes que entender realmente qué es lo que pasa, y eso es frustrante desde fuera porque al final lleva tiempo, no ves mejoras, ves cosas que simplemente hacen que el coche pues como hemos visto, que vibre menos o que tenga un mejor rendimiento, que no se rompa, que no tenga los problemas que lleva acarreando desde, bueno, pues los test de pretemporada y todas las carreras que llevamos, pero al final no se plasma en nada que mejore realmente el coche, y eso es algo que todavía, por lo que vemos, no vamos a ver en Aston Martin hasta que entiendan cuál es la dirección en la que pueden mejorar el coche. También hay que decir que por arriba Mercedes no es que se haya dormido en los laureles, pero no ha sido el equipo que ha traído mejoras más ostensibles, y McLaren le ha comido la tostada. Se ha pasado por delante Norris y ha tenido bastantes problemas Russell, aunque Antonelli ha sido segundo, pero Russell para estar arriba. Entonces, bueno, esto va a ser una carrera donde por fin este año sí está muy abierto, no hay un equipo claramente dominante porque lo era Mercedes y ahora no, y vamos a ver, pues que al menos parece que desde luego los tres de arriba, Ferrari, Mercedes y McLaren, pues nos van a dar carreras muy divertidas, y yo creo que Red Bull también se va a unir a la fiesta.
Estamos en Miami en esta época del año, Valseiro, hay riesgo de tormenta eléctrica, y si hay tormenta eléctrica se para la competición.
Sí, porque el protocolo aquí en Estados Unidos con el tema de las tormentas es bastante restrictivo, prácticamente hay que desalojar todo el lugar, y luego habría que esperar hasta media hora para volver a que regresara la gente y pudiera relanzarse la competición. Ahora mismo yo por lo que escucho en el paddock hay bastantes dudas, sobre todo para el domingo. No va a llover este sábado, pero sí puede llover con tormenta eléctrica el domingo. Y no, yo no descartaría que se trataran de adelantar la carrera. Ya ha sucedido en algunos eventos recientes. Me viene a la cabeza Brasil, que pudieran adelantar la carrera para tener más margen, tener más horas y evitar esas tormentas. Pero bueno, habrá que esperar a que se acerque el día y a que las previsiones sean más precisas.
Pendientes del cielo, y con esto termino, Prada. ¿Qué esperas mañana en la carrera al sprint y de cara al domingo?
Bueno, pues sinceramente, mañana podríamos tener una carrera divertida como tuvimos en China, pero no espero muchísimo del sprint. Los sprints en general no dan muchísimo espectáculo ni mucho que ver, sobre todo en rendimiento de los equipos de arriba especialmente, excepto alguno puntual. Entonces no espero tanto para el sprint como de la carrera sí espero más, y sobre todo, fundamentalmente, si todos tienen una buena salida, espero ver el rendimiento real a tanda larga de los McLaren, si realmente la mejora está ahí como para tirar para arriba y ganar la carrera con facilidad, o si las dos décimas que hemos visto hoy de diferencia entre Norris y Antonelli, pues realmente se evaporan y Mercedes sigue teniendo la ventaja. Eso es lo que veo. Y por detrás, para los nuestros, pues carrera difícil, carrera como mucho para coger algunos datos y volver a la mesa de trabajo y ver qué es lo que pasa en el caso, sobre todo, de Aston Martin.
Pues veremos qué es lo que pasa con los nuestros en un fin de semana en el que no tiene pinta de que vayamos a terminar muy contentos y en la lucha por el título, a ver cómo responden los favoritos. Balseiro, Prada, gracias a los dos. Un abrazo, hasta mañana.
Abrazo grande, Yago.
Un abrazo.
Lo mejor del Díaz.
Hola, John Barco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Yago.
¿Qué nos traes para cerrar el programa de hoy?
Pues mira, hoy te traigo el que creo que debe ser el sueño de todo portero, o más o menos, ahora te lo explico por qué. Ay, si nos pone el vídeo María. Nos vamos a la Conmebol Sudamericana y tenemos al portero Sebastián Pérez, del Club Deportivo Chileno de la Liga de Chile, como digo, para el primer penalti, pero se adelanta. Para el segundo penalti, pero también se adelanta.
No me lo puedo creer.
Y para el tercer penalti. Todo esto a lo largo de 6 minutos de juego ininterrumpido, en el que evidentemente hubo que repetir esos lanzamientos porque se había adelantado 2 veces.
O sea, es el mismo penalti lanzado 3 veces.
Claro, durante 6 minutos de juego.
Lo para las 3 veces, dos primeras se adelanta y el tercero ya se está quietecito y lo para también.
Y las 3 son al mismo delantero que evidentemente al final no puede creerse lo que está pasando. Porque...
Esto me recuerda a Palermo, no sé si os acordáis, que
sí,
falló 3 penaltis.
Mucha gente lo recordaba en el vídeo, efectivamente.
Que falló 3 penaltis, lo que pasa es que él falló 3 penaltis que no era el mismo.
Exacto,
que
era pues este es el mismo. Ahí está.
Pues nada, noche soñada para este portero chileno. Gracias, John.
Gracias.
Nosotros nos vamos mañana más. Ya sabéis que a las 9 de la noche juega el Barça, que puede poner el primer pie en el título de Liga de esta temporada. Mañana lo contamos. Hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.